Las 10 y 25 minutos de la mañana nos vamos a ir directos hasta Benidorm, porque allí, alojado en algún hotel, preparado para la gran gala de esta noche, tiene que estar nuestro querido Alberto Guzmán. Albertico, ¿qué tal?
¡Egunon, Arruti!
¡Egunon, Benidorm!
Aquí estoy en el Old Town, en el centro histórico de Benidorm, que yo soy muy de la playa de Levante, pero esta vez nos ha tocado un hotel en el centro de esta ciudad mediterránea. Que te digo una cosa, cuando llegué el domingo pasado estaba animadilla y desde el jueves esto parece agosto, ¿eh? O
sí.
Sea, qué ambientazo, chico.
Buen tiempo.
Pues mira, me recibió Benidorm con un tormentón que no había visto hace tiempo, pero desde el martes hace sol, por el día unos 17 grados.
¡Oh, qué bien!
Que se está gustísimo, eso sí, por la noche en rasca que te jodes, o sea, que tienes que ponerte un buen abrigo con bufanda.
Bueno, uno echas uno, no se va a bilalar allí, ¿eh?
No, hombre, para frío que pasamos cuando subimos a la Cruz Urbasa, o ya sea, que...
Bueno, Alberto, oye, hoy es un día grande porque después de las dos semifinales que nos habéis contado sí. Ahí en Televisión Española, hoy te vamos a ver de nuevo. No sé si con una camisa de Donus, nos decía por aquí la audiencia. La verdad es que tus camisas están causando furor, Albertito.
Esta me la puse el pasado jueves y la verdad, oye, esto... Me escribían como a los influencers, ¿dónde te has comprado esa camisa? Y no tengo ningún problema en decirlo, que me la compré en una tienda del centro de Madrid, que me escriba le contesto. Pero sí, la verdad que me dio un toque, digamos, un toque sugar, raro, un toque sugar, o sea que...
¡Ay, qué bueno! La verdad es que, bueno, nos lo pasamos muy bien en estas dos primeras semifinales y, como decíamos, creo que hoy a partir de las 10 y 5 empieza ya esa gala final, ya con los 8 finalistas, que son...
¡Exacto!
Carmento con Quiero y Duelo, Megara con Arcadia, Alice Wonder con Yo Quisiera, Fusa Nocta con Mi Familia, Agonei con Quiero Arder... Blanca Paloma con Ea Ea, José Otero con Inviernos en Marte y la que es la favorita para algunos, Vico con Noche Entera. O sea que ya todo listo. Una se va a ir a Eurovisión, una se va a Liverpool.
En unas horas sabremos quién representa a Televisión Española y al Estado en Eurovisión 2023, como tú dices, en Liverpool. A pesar de que el año pasado ganó Ucrania, pero bueno, tristemente todos sabemos cómo se encuentra el país ucraniano tras la invasión rusa. Y bueno, pues va a ser el segundo país que quedó en segundo lugar, el Reino Unido, quien acoja una vez más el Festival de Eurovisión en mayo, justo una semana antes de que coronen a Carlos III, a Ruti, o sea que van a tener un mes de mayo intenso en el Reino Unido. Y lo que dices, pues esta noche se va a decidir en una gala impresionante, yo he podido ver los ensayos, y la verdad que la puesta en escena, la apuesta de Televisión Española por el festival es sobresaliente y de matrícula de honor. El pabellón Illa, que está instalada el escenario principal, es que es impresionante. O sea, es nivel Eurovisión. Yo he estado en tres Eurovisiones como trabajo, como periodista, y la verdad que el ambiente que se respira y la ilusión es similar. Eso sí, yo creo que va a ser una gala con un resultado final muy, muy igualado, ¿eh? No tengo todavía... Claro, quién puede ganar y quién no.
Recordamos que se va a decidir mediante votación mixta. El jurado 50%, jurado demoscópico 25% y el voto del público 25%.
Exacto. Y a mí me parece muy bien, ¿eh? Porque además este año hay un jurado internacional que es maravilloso. Recordemos que está Katrina, de Katrina and the Waves, de jurado, que ganó Eurovisión en el 98 con Love Shine a Light por el Reino Unido. Es un himno a Ruti en Eurovisión. Luego también está Nicola, que es el artífice productor italiano del retorno de Italia al Festival de Eurovisión, porque sabes que Italia estuvo casi una década sin asomarse por Eurovisión, y Nicola les quiso, bueno, quiso que volviese Italia al Festival de Eurovisión, y no solo quiso que volviera, así es que desde que han regresado han tenido un tercer puesto, un segundo, y han ganado, o sea que...
Sí,
luego también está el productor del Melody Festival, que es un festival similar al Benidorm Fest que se celebra desde hace más de 25 años en Suecia, y que es un ejemplo de los sistemas de preselección en los diferentes países. Así que gente muy, muy entendida de Eurovisión y de lo que gusta en Europa, que no podemos olvidar que al final eso es lo que se trata, gustar a los demás, porque son los que nos votan.
Claro, efectivamente. Bueno, pues esta noche conoceremos al sucesor de el Slow Mo de Chanel. Y bueno,
¿cuál es tu favorita, Ruti, por cierto?
A mí me gusta Noche Entera. Pero...
De Vico, sí,
de Vico.
Que además es una tía majísima, sí. El otro día estuvimos con ella en plató. Pues es una de las apuestas firmes para ganar este festival. Fíjate, yo creo que la lucha final va a estar entre Blanca Paloma y Agonei.
Ahora mismo, los ganadores de las semifinales.
son los que más puntuación tienen, como tú dices, son los ganadores de ambas semifinales. Puede dar la sorpresa a Carmento, ¿eh? A mí Carmento me parece una propuesta preciosa, con su canción flamenca, con esa reivindicación de las raíces castellanas, con ese pueblo que hace los coros en directo, que me pareció súper entrañable. Pero sí que creo que Blanca Paloma y Agoney tienen un plus. Fíjate, yo la canción de Agoney, y lo he comentado varias veces estos días, cuando la escuché la primera vez, pues no me decía mucho. Pero cuando la vi en persona, cuando vi la actuación, me pareció excepcional. Y Blanca Paloma, a los que nos gusta y sabemos apreciar el flamenco, y me parece una propuesta. O sea, es que ella en persona es impresionante. Tiene una voz y una presencia. ¿Sabes? De esa gente como que emite algo especial, sí, como una telegenia especial. Y bueno, de todos, eso, sí. También es cierto que hay un buen nivel. O sea, a mí José Otero también me parece que canta como Los Ángeles. Y vi con ochentera, la he bailado esta semana, vamos, más que en Sarandonga, o sea que... Pero vamos, todo es posible, como dices tú, en una final muy abierta, en la que muchísima gente va a mirar hoy ha venido, no solo del resto del estado, sino también de toda Europa. O sea, están puestas las miradas a este festival, que en solo 2 años ha conseguido, bueno, pues... captar una atención europea jamás vista antes.
Bueno, pues esta noche te vamos a ver a ti también, Albertito, en Televisión Española, y vas a ser al final como el vestido de la Pedroche, la camisa de Alberto Guzmán. Vamos a estar todos expectantes a ver con qué nos sorprendes.
Una camisa muy chula preparada, ¿eh? O sea, hoy llevo camisa y chaqueta, o sea...
Como Dios manda, hoy es
el día grande. Hay que tapar un poquito la lorza, que me he puesto en los desayunos, ahí en el hotel desayuno británico, y llevo desayunando beans, alubias blancas, bacon y salchichas toda la semana, Lucho, o sea que...
Bueno. Oye, esto me viene muy bien para enlazar con uno de tus temas.
Lo he hecho a propósito.
Amigo, me lo has dejado votando. Con uno de tus temas esta semana en la revista ON, que como siempre, bueno, tienes dos artículos. Y uno de ellos nos habla de una de las pelis que bueno, está nominada a los Oscar y está ahora mismo en cartelera. Hablábamos la semana pasada en la sección de cine aquí en Onda Vasca de la película The Whale o La Ballena. Y bueno, del papel estelar que tiene Brendan Fraser, que tú titulas, Alberto, El Renacido.
Pues sí, porque hay una película muy conocida de Leonardo DiCaprio, sí, que se llama El Renacido. Yo cuando la vi le llamaba El Revenido, porque me pareció tan larga que casi vamos, o sea, que es un peliculón, El Renacido. Pero yo le llamaba a Leonardo DiCaprio El Revenido, aunque se llevó el Oscar, tengo que decir. Bueno, pues Brendan Fraser, que joder, es que es uno de estos actores que Arruti formó parte de nuestra vida adolescente total, que yo recuerdo que mis amigos, algunos se pusieron cachas, teniendo como ejemplo a Brendan Fraser, a Dios de la Jungla, sí, en aquellos años, o sea, empezaron a ir al gimnasio y de repente, pues Brendan Fraser desapareció. Y ha estado casi una década sin rodar una película. Y de repente ha regresado y ha conseguido no solo una interpretación que le va a dar el Oscar, está casi la crítica cinematográfica unánime diciendo que el Oscar se lo merece, sino que encima... le ha posicionado en Hollywood como uno de los mejores actores del año. Fíjate, vamos a hacer un repaso por la vida de Brendan Fraser, que como te digo, bueno, pues durante muchísimos años fue el actor de moda y el mejor pagado en Hollywood. Joder. Hablamos de comienzos, de finales de los 90 y de comienzos del año 2000. Brendan Fraser estaba en el top de su carrera con películas que fueron un taquillazo como George de la Jungla, que a mí recuerdo que me encantó cuando la vi. O La Momia, acuérdate de La Momia, que hicieron tres, hicieron la película principal y luego dos secuelas, unas de las películas más vistas y más taquilleras de la historia. También hizo Dioses y Monstruos, bueno, un montón de películas que posicionaron a Brendan Fraser como el actor del momento. Llegó a cobrar por película, Ruti, esto fíjate qué dato te voy a dar, $120 millones por una película. O sea, $120 millones llegó a cobrar entonces Brendan Fraser por rodar una película, pero de repente desapareció del mapa. Y aunque aquí en Europa no se habló mucho del tema, sí que fue un asunto muy polémico en los Estados Unidos. Y te contaré que, fíjate, en el año 2018, Brendan Fraser, en una entrevista, bueno, pues contó a los medios de comunicación que el periodista sudafricano Philip Berg, que entonces era el presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, es un organismo, una asociación con muchísimo poder en la meca del cine. Bueno, pues Brendan Fraser denunció a Felix Berg porque se había sentido acosado por él. Él dice que en una serie de entrevistas, bueno, pues que Felix Berg se pasó de la raya, le tocó el culo, se le insinuó, le hizo sentirse súper incómodo. Y fíjate lo que ocurrió en Hollywood, o sea, todo lo contrario a lo que ocurriría años después con el Me Too. Pues resulta que todo Hollywood, y por supuesto la mismísima asociación de la prensa extranjera, se puso en contra de Brendan Fraser y le dejaron de llamar y de ofrecer trabajos durante casi 7 años. O sea,
es increíble, todo, eso sí que es del cielo al infierno.
Todo, exactamente, todo por denunciar un acto, bueno, pues absolutamente inhumano de Felix Berg, que le fue a entrevistar y que se sobrepasó con el actor, con, como decimos, con Brendan Fraser. A él es un tema que le afectó muchísimo, porque, vamos, su imagen pública quedó muy tocada. De hecho, dicen que fue el principio del fin de su posterior divorcio con la escritora Afton Smith, que durante muchísimos años fue su mujer. Y además de, bueno, pues este descrédito público de divorcio con su mujer, pues también el pobre Brendan Fraser, bueno, pues como consecuencia de toda esta situación personal tan terrible que estaba viviendo, pues como él la ha descrito en más de una ocasión, pues se metió en un cóctel infernal de experiencias inconfesables que le llevaron a una depresión e hizo que su carrera decayera en absoluto picado, como te digo, durante 7 años. De hecho, no hace más falta que ver su ficha en el IMDb, que es la ficha internacional de la industria cinematográfica, Aruti, para darse cuenta que entre 2015 y 2022 está absolutamente vacía. O sea, Brendan Fraser, entre esos años, no rodó ninguna película, ninguna serie de televisión, ni participó en ningún programa de la tele, ni en Estados Unidos, ni fuera de él. Así que, fíjate, si cayó su carrera, hasta tal punto que, como decimos, estuvo inmerso en una terrible depresión y nadie se acordaba de él. Pero hay un director de cine, Aronofsky, que es el director de La Ballena, la película que habéis comentado tú al principio, que, bueno, pues hace un año y medio estaba pensando en este proyecto, en qué actor iba a interpretar su película La Ballena, que es una obra de teatro que versa sobre un profesor de universidad que es absolutamente obeso, con todo lo que conlleva y con todo lo que le afecta al día a día en su vida, y bueno, pues quiere recuperar la relación con su hija, que no está en su mejor momento. El caso es que él se acordó del gran Brendan Fraser y de lo buen actor que era, le llamó y la ha recuperado, y fíjate a dónde le ha elevado. Él hace 2 semanas recogía el premio de la crítica de Estados Unidos con un discurso absolutamente emocionante a Ruti, que ha dado la vuelta al mundo. Y Brendan Fraser, que como te digo, ha salido del ostracismo tras muchísimos años sin que Hollywood contara con él, pues decía en el discurso lo siguiente, y abro comillas, señalaba que estaba perdido en el desierto. Debería haber dejado un rastro de migas de pan, pero me encontraste, en referencia al director Aronofsky. Y dice, y lo único que hiciste fue decirme hacia dónde tenía que ir y hacia dónde tenía que estar. Un discurso, como te digo, que ha emocionado a todo el mundo tras recoger el galardón de la crítica, y sobre todo un discurso que no ha dejado a nadie indiferente, y mucho menos a aquellos que durante muchísimos años hicieron el vacío a un actorazo como ese Brendan Fraser, desde mi punto de vista, con una capacidad interpretativa total, más allá de hacer de actor cómico en Dios de la Jungla o en La Momia, que también te digo que me parece un peliculón.
Bueno, pues es increíble, por una parte, la transformación física de Brendan Fraser, que antes nos decías, Alberto, joder, que era un mafas en George de la Jungla. Evidentemente, bueno, pues hay efectos también que le hacen estar más gordo, pero la transformación física es tremenda, ¿no? Incluso ha sido muy chocante ver a Brendan Fraser interpretando a su protagonista en La Ballena y verle así. Ostras, ha sido un choque. Sí, cuando lo dije, hostia.
Es un shock visual. Hay que decir que aunque está más rellenito, no está como en La Ballena, no, claro, ni mucho menos. Son efectos especiales que le han hecho los responsables de la película, pues para estar más obeso. Pero sí que a mí me resultó, cuando escuché su discurso en la gala de entrega de los premios de la crítica en Estados Unidos, que Brendan Fraser dijo estas palabras y muchas más, las que acabo de comentar, absolutamente emocionado y llorando, pues a mí la verdad que me impactó cómo en Hollywood puedes estar en 2023 a Ruti tocando el cielo, como está ahora Brendan Fraser, nominada a todos los premios y posiblemente con un Oscar dentro de unas semanas en sus manos, y de repente en un año no se acuerda absolutamente nadie de ti. O sea, y pasas de ser el actor de moda y de cobrar 120 millones de dólares por película a en 7 años no pisar un plato de cine.
Bueno, pues el ascenso, el descenso y de nuevo el renacimiento de Brendan Fraser, que, como decíamos, firma un papel extraordinario en La Ballena y que podría ser premiado con un Oscar. Desde luego es uno de los favoritos.
Sí, bueno, yo animo a los espectadores, si no han visto la película, que vayan a verla.
Sí, hay que ir a verla, ¿eh?
Porque más allá de que la película te guste o no, la verdad es que es emocionante ver cómo regresa un actorazo, desde mi punto de vista, nacido en Indianapolis. Como regresa al cine y lo hace con un papel muy complicado que, vamos, le va a las alturas de la interpretación.
Bueno, pues muy aplaudida esta película, The Whale, La Ballena, como decíamos, ya en cartelera. Y bueno, en cartelera han estado muchos años Josema y Millán, martes y 13, vamos a acabar hablando de ellos. Hace un tiempo que estuvo con nosotros Josema Ayuste y la verdad es que fue un gusto porque yo, como entiendo, como tú también, Alberto, cuántos años hemos pasado y hemos crecido con Martes y 13, una dupla increíble cómica que te tronchabas, pero una dupla que creo que va a quedar en nuestra memoria simplemente porque no tiene visos de volver a repetirse.
Pues así es, querido Arrutis. A mí me da mucha pena tener que contar esto, porque soy el mayor defensor de Josema Ayuste y Millán Salcedo que pueda haber. O sea, yo tengo que decirte que desde que no están ellos en Nochevieja, las Nocheviejas son bastante más aburridas. O sea, yo recuerdo aquellos especiales de Nochevieja que mi madre nos dejaba, o sea, bueno, mi madre, cenábamos toda la familia en el salón. En mi casa ya sabes que es... Son como esas casas vascas en las que el salón solo está para Nochevieja, porque el resto del año se come y se cena en la cocina. O sea, pues en Nochevieja recuerdo que cenábamos en el salón y con la tele puesta. Y bueno, recuerdo atragantarme con más de una almeja a la marinera viendo los especiales de Josema y Millán. Martes y 13, que para mí ha sido el mejor dúo cómico de la historia en castellano. Ya sé que otros tienen otras preferencias, Tipicol, Los Morancos, Cruz y Raya. Pero sin duda, Martes y 13, Arruti, y tú bien lo sabes, sí, supusieron un antes y un después a la hora de hacer ese humor absurdo, bizarro, que ellos hacían. Claro, algunos sketches sí que es cierto que ahora no se podrían protagonizar, o sea, que son absolutamente escandalosos. También yo siempre digo que hay que contextualizarlos en la época en la que se emitieron,
claro,
que no es el año 2023 como estamos ahora. Bueno, pues desde que se separaron Martes y 13, y fíjate, te hablo de diciembre de 1997, Arruti, ¿eh?
O sea, fíjate, no sabía cuándo era, pero ya hace mucho, pero joder, ya ha llovido, madre mía.
Desde diciembre de 1997, Josema Ayuste y Millán Salcedo se separaron y no se les ha vuelto a ver nunca más juntos. O sea, nunca más juntos, digo, haciendo humor. Sí que se les ha visto en programas especiales recopilatorios de Televisión Española. También se les ha visto en El Hormiguero, que hace 3 o 4 años estuvieron los dos, sí, recordando viejos tiempos.
Sí, porque se llevan bien. Dice, estos son como Ella Baila Sola, que han acabado que no se hablan. No es el caso.
No, ellos acabaron bien. De hecho, dicen que fue el propio Millán quien pidió a Josema separarse, a pesar de lo que se pensaba en un principio, porque estaba absolutamente agotado y necesitaba un parón. Bueno, el caso es que desde que se separaron, como te digo, aquel diciembre de 1997, pues todos hemos esperado un reencuentro, un remember. Hubo hace más de una década un intento de que volviesen a hacer un programa especial juntos. Eso quedó en agua de borrajas. También se rumoreó hace aproximadamente 5 años, acuérdate que lo comentamos en este programa, bueno, se rumoreó como que era posible que hiciese una gira teatral por todo el estado, que también se quedó en agua de borrajas. Y yo siento decir esto por los fans de Martes y 13, en el grupo que yo me incluyo, pero esta semana pasada Josema Ayuste concedió una entrevista a la revista Pronto. Él está ahora de gira con Santiago Urrialde por todos los teatros que están interpretando El Impostor, que es una obra de teatro muy divertida, por cierto, que tuve opción de ver este verano en Pamplona y me gustó mucho. Bueno, pues con motivo de esta obra de teatro que está girando, como decimos, por todo el estado, le entrevistaban a Pronto a Josema Ayuste y, por supuesto, le preguntaban a Ruti por Martes y 13. Y él, pues de un modo resumido, ha señalado que ellos lo dejaron en un buen momento y dejando un gran recuerdo para el público, y que no tiene ninguna necesidad económica de volver, y señalaba textualmente que fue muy, muy bonito mientras duró, pero ya está. Así que con estas palabras claras, José Mayuste ha dicho que de momento no va a haber reencuentro y que es muy probable que jamás se vuelvan a juntar nunca más Martes y Trece, el dúo cómico que tanto hizo reír a todos y a todas y que, por cierto, se hicieron multimillonarios también con 7 especiales de Nochevieja.
Siete
hicieron desde el año 91 hasta el año 1997.
Yo cuando tuve la suerte de poder entrevistar aquí a José Mayuste en la radio en Onda Vasca en este programa, me reconocía él que con Millán le pasaba que era una de esas personas que le miraba la cara y se empezaba a tronchar ya. O sea, que entre ellos también hay una química, claro, luego eso se traspasaba y lo transmitían. Es que era un humor que no era impostado, o sea, es que se descojonaban entre ellos.
Bueno, es que yo tengo recuerdos cómicos asociados a Millán Salcedo y a José Mayuste. Ya más allá de la empanadilla de Móstoles, recuerdo un especial de Nochevieja cantando en la Puerta del Sol, imitando Millán Salcedo a Nato Roja, José Mayuste a Nacho Cano tocando los teclados con los pies. Bueno, recuerdo el de los esquiadores pijos, Pozzolo Borja Mari, fíjate, se fueron a esquiar. Y bueno, ya es que las caras de Millán Salcedo, es que, fíjate lo que es el humor, ¿verdad? Que es algo tan subjetivo que sin decir nada, Millán Salcedo te mira, guiña el ojo y te hacía gracia. Es que era una cosa tremenda. Y luego, pues imitando a aquellos especiales que hacían del Festival de Eurovisión, la verdad que eran maravillosos. Y ya te digo, pues se ha rumoreado durante muchos años con ese posible reencuentro, pero parece que ninguno de los dos está por la labor. Y que quieren mantener pues aquel nivelazo tope en el que lo dejaron en el 97, pues mantenerlo así en el recuerdo de sus fans. Y bueno, pues se les podrá ver por separado, aunque sí que es cierto que Millán Salcedo lleva unos años bastante desaparecido del mapa.
Sí, la verdad es que se le ve menos porque Josema al final anda trabajando más en tele y sobre todo con teatro. Ha viajado por toda España y bueno, pues oye, cada uno tiene sus necesidades. Él ya dice que dinero no necesita, pero bueno, pues oye, tiene todavía esas inquietudes y esa necesidad de hacer teatro y de hacer lo que le gusta, o sea que está muy bien.
Sí, él también, en la entrevista, otras frases que destacaba es que cuando es un dúo la convivencia, aunque es muy bonita, también es muy complicada. Y claro, dice que cuando hay un negocio de por medio se tienen que tomar decisiones al 50% y que eso no es siempre algo cómodo. Claro. Y no siempre es algo que se gestione fácilmente. Tenemos que recordar que, claro, que en aquella época no había TikTokers, ni había Instagram, ni eran 3 canales de televisión, la 1, Antena 3 y Tele5, y claro, pues Martes y Trece eran unos rostros pues tan conocidos como puede ser a día de hoy Isabel Pantoja, o sea que...
Bueno, pues nos quedamos con ese recuerdo y de vez en cuando pues algunos sketches que salen por ahí, se rescatan por ahí, nos siguen haciendo reír y bueno...
Yo te digo una cosa, yo a Rute cuando estoy de bajón, cuando tengo el típico día, digo, uy, qué bajón tengo hoy, me meto a YouTube, me pongo un par de sketches de Martes y Trece o de Lina Morgan, que también me hace mucha gracia... Y oye, chico, ya ves la vida con otra perspectiva.
Y te olvidas de todo, sí, señor. En fin, bueno, pues estos son los artículos esta semana de Alberto Guzmán con Martes y Trece ahí poniendo la guinda y sacándonos una sonrisa. Y nada, recordar que esta noche tenemos una cita con Alberto y con Benidorm Fest, como decíamos, que se va a celebrar ya la gran final con esas 8 candidatas a representar a España en Liverpool el próximo 13 de mayo. O sea que, Alberto, que disfrutes mucho sobre todo y nosotros te veremos por la pequeña pantalla.
Muchas gracias a Ruti, emoción máxima y la verdad que como evento televisivo y evento musical, la gala de hoy va a gustar a muchísimos espectadores, que no tengan ninguna duda.
Bueno, pues veremos quién es el ganador y lo dicho, disfrutaremos contigo, Alberto. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros aquí en Onda Vasca cada sábado.
Un abrazo a Ruti, un abrazo a todos y todas. Agur.